Tenemos un beninés que la verdad es que ha venido a vernos, así que la cosa es un poco a la inversa. Hoy contamos la historia de Grégoire Ahombonon. Es un hombre nacido en este país africano y que ha liberado y consolado a miles de enfermos mentales en algunos países de esa región del África Occidental donde padecen situaciones de especial maltrato y abandono. Durante esta semana va a ofrecer su testimonio en parroquias de varias ciudades españolas.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. Tras una profunda crisis personal y una peregrinación a Tierra Santa, Grégoire, que trabajaba reparando neumáticos, empezó junto a su mujer a reunir a los enfermos mentales abandonados en las calles o encadenados en las aldeas y también a reclutar voluntarios para ocuparse de ellos. Dio vida así a la asociación San Camilo de Lelis. Él insiste en que no es su obra ni su proyecto, sino un proyecto de Dios. Comenzó en Costa de Marfil y en Benín, ahora tiene centro también en Burkina Faso y en Togo, gracias a la llamada de algunos obispos de estos países y a la cooperación de ONGs como la española CESAL. Explica que el miedo a los espíritus sigue dominando la vida de muchos africanos que cuando asisten, por ejemplo, a la crisis epiléptica de un enfermo, piensan que sería bueno quemarlo vivo para así impedir al espíritu malvado que contagie a otros. Sin embargo, también afirma que estamos asistiendo a una evolución en todo el continente debido al progreso en la educación y también a la difusión y profundización del cristianismo. La oración tiene una importancia capital en los centros de Grégoire. En todos hay capillas donde se celebra todos los días la misa y además están haciendo una comunidad de laicos consagrados con la debida autorización de los obispos. Grégoire Ahombonon visita esta semana varias ciudades españolas de la mano de CESAL para dar a conocer esta obra y recaudar fondos, en este caso para la construcción de su última iniciativa, un centro hospitalario en Benín donde serán atendidas 200 mujeres con enfermedad mental y toxicomanías. Pues así comenzamos, así abrimos nuestro tiempo del Espejo. Vamos ya a avanzarles las principales noticias que estamos siguiendo en esta mañana y después las ampliamos en la parte final de nuestro programa. Me acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal?
La primera noticia del día, lógicamente, es que el cardenal Ricardo Blázquez ha sido reelegido presidente de la Conferencia Episcopal Española para un segundo trienio.
Ha obtenido 52 de los 78 votos. En la vicepresidencia le acompañará el cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia. También sabemos ya que serán miembros del Comité Ejecutivo, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el de Oviedo, Jesús Sanz.
Y esta tarde continuará la Asamblea con la elección de presidentes de las comisiones episcopales.
Estamos en la segunda jornada de la Asamblea Plenaria de Primavera, que, como les venimos contando, renovará todos los cargos de la Conferencia Episcopal, a excepción del de secretario general, y que, entre otros asuntos, trabajará sobre la situación de la asignatura de religión en el Pacto Educativo. Precisamente hoy ha comparecido en el Congreso el presidente de CONCAPA, Pedro José Caballero.
Y en el Vaticano, hoy se recuerda el noveno aniversario de la muerte de la fundadora del movimiento de los focolares, Chiara Lubich.
Y Caritas Italia presenta un informe sobre la situación de la población en Alepo.
En París se ha firmado un proyecto para la acogida de refugiados del Líbano.
Además del gobierno, participan entre otros la comunidad de San Egidio, la Conferencia Episcopal Francesa y Caritas.
Y la ONG Arambe ha concedido su premio de este año a Antoinette Kandinsky, profesora de la Universidad de Nairobi,
por su proyecto African Women Leadership, para proporcionar a las mujeres de su país con conocimientos de sus derechos y responsabilidades, con el fin de reducir la desigualdad y proporcionar herramientas sostenibles de desarrollo alejadas de la corrupción.
Gracias, Amparo. Pues precisamente a Antoinette la vamos a tener en unos instantes aquí con nosotros para comentar este premio Arambe 2017. Una pausita y enseguida volvemos.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En el día del seminario, agradecemos el don de la vocación de quienes han recibido la misión de hablar de Dios a los hermanos y a sus hermanos de Dios.
Con nuestra oración y compromiso ayudamos a que el seminario siga siendo el lugar en el que se preparan los futuros sacerdotes. Ellos, con la oración y la celebración de los sacramentos, acompañan al pueblo cristiano a su encuentro con el Señor.
19 de marzo, día del seminario. Sacerdotes, cerca de Dios y cerca de los hermanos.
¿Por qué me olvido el casco en todos lados? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi moto duerme en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cada mañana, Nieves Herrero abre su espacio a la información a partir de las 12 menos cuarto en 13TV. La actualidad social, económica y política en Hoy es Noticia. Y a continuación, María Pelayo y Ricardo Altable te ofrecen todas las noticias narradas con un estilo ágil y directo en Al Día. Toda la información, por las mañanas, en 13TV. 13TV, me gusta.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en casa.
¿Y eso?
Porque si la tenemos en la tienda para proteger nuestro negocio, ¿cómo no nos la vamos a poner en casa para que nos proteja a nosotros?
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Hay fiestas de cumpleaños? Y la fiesta de cumpleaños de EDP Rock and Roll Madrid Maratón, en la que solo faltas tú. El 23 de abril, maratón, media maratón y 10 kilómetros recorriendo Madrid y viviendo el running como nunca. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. KLM, aerolínea oficial.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, pues en este programa que hoy dirige la mirada hacia África, como ustedes están comprobando, contamos hoy con la presencia de la profesora Antoinette Kankindi, Premio Arambe 2017 a la promoción e igualdad de la mujer africana. Ha recibido este galardón esta misma mañana. Pues antes de conversar con ella, Eva Galbache nos la va a presentar aquí en El Espejo.
La profesora Kankindi está convencida de que es imposible mejorar la vida en cualquier lugar de África si no se trabaja por mejorar la situación de la mujer y dar a la juventud razones para tener esperanza. Porque la mujer es el auténtico motor de África, lo sabe bien, ya que su infancia transcurrió en las montañas del este del Congo. De sus padres aprendió el interés por hacer las cosas bien e intentar remediar algunas injusticias con los medios que uno tiene, como su programa Liderazgo de las Mujeres de África. Nuestra invitada habla español porque vino a nuestro país para hacer el doctorado en la Universidad de Navarra después de estudiar filosofía y letras en Kinshasa. Desde hace 12 años es profesora de ética y filosofía política en la Universidad de Nairobi, en Kenia. Antoinette Kankindi acaba de recibir el premio Arambe a la promoción e igualdad de la mujer africana.
Bueno, pues ya tenemos el gusto de saludar y de felicitar, en este caso, a la profesora Antoinette Kankindi, que nos escucha ya aquí en El Espejo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes y gracias por invitarme.
Bueno, lo primero, para que nosotros europeos, que estamos tan acostumbrados a mirar el mundo a través de nuestras gafas, entendamos bien, ¿cuál es ese peso trascendental que tiene la mujer en el futuro de un verdadero cambio, de un cambio para bien en África?
Mira, es que la mujer, desde la tradición, y también sigue siendo así, es como el pilar de la familia, la guardiana de la solidaridad y de la hospitalidad, que primero se vive en la familia y luego se extiende a la comunidad. Entonces, es esto que queremos adaptar a los desafíos del mundo moderno.
Estamos aquí acostumbrados en Europa a hablar del problema de la desigualdad. Hace poco hemos celebrado el Día de la Mujer y otra vez las cifras. Yo no sé cómo podemos trasladar esto a África, porque nos hablas de ese papel protagonista de la mujer en la tradición africana, pero también tenemos una idea, no sé si equivocada, de una profunda desigualdad también de las mujeres allí.
Hay una profunda desigualdad, pero mira, la sociedad ya no es tradicional como lo era antes. Ahora, la desigualdad se ha hecho peor en el sentido de que es la desigualdad en cómo se accede a las oportunidades que ofrece el mundo moderno, al acceso de los recursos, y eso es lo que como hace que la desigualdad sea grande y también se como queda como un poco más permanente. Por eso el esfuerzo que hay de educar más para dar a la mujer las herramientas para acceder a las oportunidades que ofrece el mundo moderno.
Antoinette, cuéntanos brevemente en qué consiste este programa de liderazgo de las mujeres africanas, que creo que en el que participan pues empresarias, políticas, sí, periodistas, mujeres protagonistas, digamos, de la vida de sus comunidades. ¿En qué consiste?
Mira, consiste en que nosotras les ofrecemos una formación basada en los principios éticos de responsabilidad personal y pública, para que las mujeres que ya tienen un cierto nivel de educación puedan tender puentes entre ellas y las que todavía no tienen ese acceso, o sea, que puedan ayudar con iniciativas de desarrollo que apoyan ellas mismas a las mujeres rurales y a las mujeres que están en las periferias de las ciudades grandes, porque esas mujeres pueden crear empleo ellas uh-huh. mismas y pueden apoyar iniciativas de desarrollo para que la mujer adquiera un poco más de autonomía económica para sí misma y para su familia.
He escuchado unas declaraciones tuyas que me han llamado la atención, en las que hablabas de que una cierta forma de feminismo radical, que aquí en Europa es muy habitual y la vemos a través de los medios de comunicación, sí, también está llegando a África y en cierto modo se contrapone a una imagen de un feminismo mucho más inclusivo, diríamos, basado en lo que es además la antropología cristiana. Háblanos de cómo afrontáis ese problema.
Es un problema muy serio, porque el feminismo, como dice, radical, tiene muchos recursos y se impone casi de un modo bastante agresivo, socialmente hablando y políticamente también. Uh-huh. Entonces, el problema es que este feminismo está sacando a la mujer de su sitio y sobre todo viene con un individualismo liberal que hace que la mujer educada se desatienda del interés de su comunidad. Entonces, que se va siguiendo su propio interés, es lo mío, 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 y dejamos de ver lo nuestro, 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 que es lo que caracteriza a la sociedad africana. Entonces, en ese sentido, el feminismo radical destruye a la familia, pero como usted dice, está en contradicción de una antropología cristiana, que es la que realmente establece un marco claro de qué significan los derechos de la mujer, porque también van con deberes. Entonces, el feminismo solo habla de derechos, pero nunca de deberes. Por eso encierra a la mujer que ha llegado a un cierto nivel en su individual interés y no en la comunidad. Por eso hay que hacer una cosa distinta. A eso vamos.
Y tendréis más éxito en África del que hemos tenido en Europa a la hora de contrastar esa ideología de feminismo radical. Lo digo porque esos apoyos en un mundo cada vez más globalizado también están llegando a África.
Sí, sí, sí. Llega, pero mire lo que ha mencionado usted de la antropología cristiana. Va un poco más en acorde con la cultura africana, uh-huh, que siempre uh-huh. es más espiritual. O sea, sí, nosotros no tenemos ningún problema con Dios, porque hasta académicamente, desde el discurso sobre la racionalidad, se llega al discurso sobre la naturaleza y de la naturaleza al creador, y no, ese camino no se interrumpe. Por eso nosotros no tenemos ningún problema con lo que usted llama la antropología cristiana, sí, porque somos de naturaleza bastante espiritual y la idea de Dios es fundamental, porque cuando se la quita, la sociedad se tambalea, ¿sí? Entonces, las ideologías que usted llama global vienen sin ninguna idea de Dios y nos destruyen los fundamentos. Por eso la formación de la gente educada, ¿sí?, para que recuperemos los valores que construyen una sociedad más equilibrada, son urgentes.
Y quisiera aprovechar la oportunidad de que tenemos a una mujer africana joven, consciente del momento histórico. Ya sé que África es muy variada y que no se puede decir lo mismo de una parte que de otra, sí, pero a veces nos asusta un poco ver pues esa especie de pozo en el que están metidos los conflictos, el Congo del que usted procede, por ejemplo, sí, ahora mismo, el tema del radicalismo islámico que parece que va de norte a sur, pues también invadiendo, con esta situación de inestabilidad, ¿cómo puede prosperar un proyecto como ese que usted lidera?
Mira, los conflictos, como usted bien dice, muchas veces vienen de fuera y vienen con recursos muy fuertes. Sí, entonces, el proyecto como el que yo estoy haciendo, y yo creo que hay probablemente otros porque la ONG Harambe apoya muchos más de estos. Este proyecto funciona y puede contribuir hasta a resolver conflictos porque es un proyecto que funciona a nivel local a reconstituir la comunidad y recuperar los valores de la comunidad y que construye la sociedad positivamente. Por eso, aunque los conflictos de los que usted habla existen, la sociedad desde el nivel local contrarresta esos conflictos al recuperar los valores que la unen y la desarrollan. Por eso que la autonomía económica de la mujer es fundamental por el papel que juega ella en la reconstitución de la sociedad. Entonces, es como la solución, porque yo digo siempre que los problemas globales no pueden tener soluciones globales, porque no las hay. Hay que ir parte por parte y desde el interior de dónde está el problema, porque se ve el problema desde dentro de un modo distinto de cómo se ve desde fuera.
Antoinette Kankindi, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este precioso proyecto que va abriéndose camino, y enhorabuena por este premio Harambe 2017. Muchas gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Bye.
Y ahora es tiempo ya de abrir nuestra página informativa y ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Nuestra primera cita es con la Asamblea Plenaria, con las elecciones en la Conferencia Episcopal.
El arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez, ha sido reelegido para un segundo trienio. En su primera comparecencia ante los periodistas, ha reiterado su disposición a continuar al servicio de la comunión, de las diócesis y de los obispos españoles.
Quería agradecer la confianza que reiteradamente es una segunda elección como presidente de la Conferencia Episcopal, la confianza que por segunda vez me otorgaban. Sinceramente, les dije a continuación, me puse a su disposición. Tengan la seguridad de que estoy a disposición de la Conferencia Episcopal como conjunto, también de los obispos, y en la medida en que quepa, de la Iglesia en España. Ciertamente, en comunión siempre con el obispo de Roma, con el pastor de la Iglesia Universal, con el Papa Francisco.
El cardenal Blázquez estará acompañado en la vicepresidencia por el cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia. Además, entran en el comité ejecutivo el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el de Oviedo, Jesús Sanz, y el de Zaragoza, Vicente Jiménez.
Recordamos que precisamente ayer el cardenal Blázquez, en su discurso, decía que la Iglesia tiene derecho a formar parte del pacto educativo.
Y precisamente hoy ha comparecido en el Congreso el presidente de la CONCAPA, Pedro José Caballero. Allí ha estado Susana Moneo.
Disposición de la CONCAPA a negociar y dialogar, pero siempre respetando el artículo 27 de la Constitución, que consagra la libertad de educación y libre elección de centro. Escuela pública de calidad, decía Pedro Caballero, pero que preserve el derecho de las familias a decidir cómo educan a sus hijos, y ello comprende la opción de la asignatura de religión evaluable.
Todo se puede hablar, todo se puede consensuar, pero esas dos libertades y esos dos razonamientos expresados en ese artículo 27 se tienen que garantizar. Si no, pues malmente empezamos.
Pedido que la ideología quede fuera de las aulas, y entre sus propuestas, refuerzo de matemáticas, lengua y bilingüismo, enseñanzas mínimas comunes para evitar la brecha territorial y un plan integral contra el acoso escolar.
Y en París se ha firmado un proyecto para la acogida de refugiados del Líbano.
Además del gobierno, participan la Comunidad de San Egidio, la Conferencia Episcopal Francesa y Cáritas. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Francia sigue el ejemplo de Italia y va a abrir corredores humanitarios para acoger a refugiados sirios procedentes del Líbano. Esta mañana se ha firmado un protocolo de acuerdo en presencia de François Hollande. Los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores han querido asociarse a esta iniciativa de la Comunidad de Sant'Egidio, en la que participan la Conferencia Episcopal de Francia y Cáritas, así como la Federación Protestante de Francia y la Federación de Entreayuda Protestante. El objetivo de esta alianza ecuménica es acoger e integrar en Francia 500 personas en los próximos 18 meses, dando prioridad a las personas más vulnerables. Los organizadores no piden dinero al Estado, pero sí que faciliten las gestiones de obtención de visa y reconocimiento del estatus de refugiado. Los gastos son financiados con dones procedentes de la movilización de redes cristianas.
Bueno, pues así terminamos esta edición del Espejo y hoy, lógicamente, comentando lo que ha sucedido en la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles. El cardenal Ricardo Blázquez, como saben, ha sido reelegido presidente para este próximo trienio. Será el segundo consecutivo y el tercero en total, porque ya ha presidido la conferencia entre los años 2005 y 2008. Vuelve a obtener el respaldo mayoritario del Episcopado, que reconoce así su trayectoria, su bonomía, su profunda espiritualidad de comunión y su saber hacer, siempre discreto y prudente. ¿Entiende el cardenal Blázquez que es tiempo de trabajar hacia adentro, profundizando en el camino sinodal de la Iglesia, y hacia afuera, contribuyendo al bien común, recuperando un referente cercano como es el de la transición, una generación a la que tantas veces ha aludido don Ricardo y con la que tenemos una deuda pendiente? Ahora tendrá como conocido y buen compañero de camino al cardenal Antonio Cañizares, que ha sido elegido vicepresidente, fajado en las lides de la presencia pública de los católicos y con una experiencia acreditada en tiempos no menos complejos que los que nos tocan vivir ahora. Hará falta que sepamos también estar ahí todos nosotros, rezando por nuestros pastores y ayudándolos a llevar a cabo la decisiva misión que tienen encomendada.